actividades. Como les dije antes, tenemos una hora límite.
24 de febrero de 2006, Foro Ecuménico Social, charla a cargo del profesor Edgardo Morén, Ética, Economía y Desarrollo.
Naturales de todos los mejoramientos sociales y cubano. Pero hay una figura, digamos, sobre el hecho que hay desarrollo económico, sin mejoramiento social, político, humano, como se dice no únicamente en el Chile de Pinochet, pero en la Unión Soviética, hoy día la China. Pero hay también el problema de una ciencia que tiene como instrumento fundamental el cálculo y que no puede considerar lo que no se puede calcular, el sufrimiento, el gozo, la felicidad, es decir, los problemas de la vida humana. Hay también una ambivalencia en el desarrollo del individualismo. El desarrollo del individualismo es tan positivo para la posibilidad de constituir una autonomía personal, un sentido personal de responsabilidad, pero también el individualismo trae en sí mismo egocentrismo, egoísmo. Y de hecho, vemos que en general el desarrollo hace la destrucción de las antiguas solidaridades comunitarias, del pueblo, de la familia grande, del barrio, y se acrecienta la búsqueda sin freno del provecho. Entonces, en esta situación hay un acrecimiento de las corrupciones y todas las esferas estatales y empresariales. Y además, debemos pensar que hay varias degradaciones éticas que se hacen. ¿Por qué? Es porque solidaridad y comunidad, responsabilidad, están las dos fuentes primarias de toda la ética. Es donde hay la degradación de la solidaridad y de la responsabilidad. Hay una degradación ética. Es el rasgo antiético del desarrollo que tiene su finalidad ética del mejoramiento humano. Y pensamos también que las soluciones que podemos considerar como la situación de las naciones ya desarrolladas, esta la situación nos demuestra que hay una crisis de sociedades, una crisis de civilización, que hay un subdesarrollo moral y humano de las mentes, hay un malestar psíquico en el bienestar material. Y todo esto como preliminario sobre la noción del desarrollo, donde hay la necesidad de repensar y de complejizar la noción de desarrollo. Tomamos ahora la noción de mundialización o globalización. También hay ambivalencia. Es decir, que no podemos decir que la globalización es una cosa buena o una cosa mala. Los dos están interconectados. ¿Por qué? Es evidente que hay un fomento de economías y de las riquezas con el intercambio d'entrer dans le mercado mondial. Pero hay también el desarrollo de también de situación de pobreza y de dependencia. La degradación de la posibilidad de regulación nacionales con la cosmopolitización económica y la ausencia de una verdadera regulación planetaria que tiene los mismos poderes que tenía en el pasado los estados nacionales sobre las economías, la ausencia hace que se hace un fracaso humano en varios sectores. Y también, como para la noción de desarrollo, la dominación con la concepción economista de la mundialización se queda ciega a todas las regresiones políticas, los éxitos económicos sin democracia y sin libertad. Hoy día, la China es un ejemplo extraordinario de un paraíso capitalista, porque no únicamente hay los salarios los más bajos que se puede considerar, pero no hay huelgas, no hay movimientos sociales. Es por esa razón que también las empresas de la India vecina, donde también los salarios están muy bajos, pero van hacer las inversiones en China, porque en China no hay huelga. Es decir que, esto es paradoja, que el llamado comunismo chino es el paraíso del mundo capitalista. Es decir que hay, en la mundialización, nuevas explotaciones del humano en todos los campos. Y a los provechos muy grandes, muy importantes de la competición mundial, hay el hecho que esta competición impide la formación en las naciones pobres, la formación de un welfare state, es decir, de instituciones que hacen la protección social de los ocupados y desocupados, de los hombres y de las mujeres. Y nosotros en Europa occidental podemos saber la degradación del welfare state, porque el welfare state impide la competencia, la competición económica con el mundo, no únicamente la norteamericana, los países asiáticos. Y significa una degradación de la situación del trabajo con las precariedades o el desempleo. Además, es muy bien conocido ahora que la globalización favorece corrupciones, no únicamente los movimientos de los hedge funds en Soros, pero los flujos financieros ligados a la criminalidad están en crecimiento. El blanqueamiento de los capitales, la cosa que se llama en inglés undercounter, no sé cómo se dice en castellano y francés, dessous de table, las bribes, las cajas negras, los desvíos de las ayudas sanitarias, sociales, humanitarias. Y una vez más podemos saber que hay una falta de una regulación verdadera, la falta de una política a nivel de la planeta. Por final vemos la noción de pobreza. Marta Sen hizo una crítica muy justa de esta noción de cuando esta noción se funde únicamente sobre un criterio de dinero monetario. Como dice muy justamente, las inigualdades no se encuentran, no son únicamente el producto de, en palabras monetarias. Pero hay también, es una noción demasiado amplia, porque hay dos tipos de pobreza. Una pobreza donde hay una autonomía personal de una familia que tiene su pequeño territorio, que hace una policultura, que tiene poco dinero, pero una autonomía de vida, y una pobreza de miseria en las urbes, en las ciudades. Y la miseria es la dependencia total. Y no debemos olvidar todas las humillaciones de la subordinación, todo el desprecio que viene con esta situación. Porque es decir que la pobreza implica en modo ineludible las injusticias que sufren los indigentes, los miserables, los menesterosos, los subalternos, los proletarios, en todos los rasgos de la existencia donde están privados de respeto, de consideración a la impotencia de los desdichados al frente del saber, al frente del conocimiento, al frente del desprecio, al frente de los golpes del suerte. Es decir que no únicamente que no podemos reducir la pobreza en palabras cuantitativas, pero que hay ambivalencia sobre la pobreza en el campo de la mundialización y del desarrollo. Es evidente que la mundialización y el desarrollo eliminan varios sectores de pobreza, pero también evidente este se encuentra en la relación de la vida. Es evidente que es la creación de nuevos sectores de pobreza y sobre todo de miseria. Si hacemos esta examinación de las nociones, no es para el placer de hacer análisis compleja, es para llegar a la idea que el problema de la reducción y de la eliminación de la pobreza es una tarea gigante, porque la pobreza es mucho más que la pobreza, en palabras cualitativas. Es un problema que es una tarea múltiple de cosas interdependientes a la vez, locales, nacionales, internacionales, continentales y planetarios. Es un nudo gordiano. Vamos a ver que necesitamos una cosa que podemos llamar política de la humanidad y donde se integra el desarrollo en el sentido complejificado y humanizado. En el inmediato podemos saber la necesidad de un oficio, al menos interamericano, de todo modo mundial, de medicinas gratuitas para los que, para el AIDS, las epidemias, como se encuentran cada vez nuevas, las malnutriciones, oficinas de alimentación que interviene en modo inmediato donde se necesita y que pasa no únicamente por la mediación de las estructuras estatales corrompidas, pero la intervención de organizaciones humanitarias no gubernamentales, oficinas de un servicio planetario al lugar del servicio militar para los jóvenes, sobre todo y las naciones ricas, para ayudar el mundo pobre en todos los lugares donde se necesita ayudas técnicas, pedagógicas, materiales, morales, en todos los casos de inundaciones, sequedad, epidemia, pero también en la, no únicamente en la epidemia, pero en las situaciones pandémicas de miseria y de humillación. Y en este sentido, pienso que me parece claro que todos los esfuerzos que van para hacer unión, los vemos en Europa, es el otro tipo, es un esfuerzo para hacer una unión europea con muchas dificultades, pero que es una necesidad vital. Pero en América Latina, la constitución de una unión confederativa continental me parece una necesidad para promover una política sobre problemas vitales comunes. Y también nosotros debemos saber que una cosa que empezó muy pequeña en América Latina, el comercio equitable, que se empezó con pequeños productores de café en México y que hoy día se continúa en Colombia, en Guatemala y en otros países con un mercado europeo y norteamericano. Vemos que el comercio es una cosa ética en sí mismo, y es el desarrollo, la generalización del comercio equitable que elimina los coyotes intermediarios que parasitan los pequeños productores que no se puede luchar. Y hay, me parece también que es una cosa donde la Marcia Sen fue el promotor, la reforma del sistema de crédito gratuito por las populaciones que no pueden utilizar los créditos normales. Y hay también un problema de reforma de los estados, no únicamente contra la corrupción y la proliferación, digamos, la asfixia burocrática, pero hay una reforma de la organización. Aquí no tengo el tiempo, pero yo hice una comunicación al Congreso Internacional del CLAD a Madrid hace 2 años sobre la reforma del Estado. Y también con la idea que voy a desarrollar aquí, que no puedo considerar reforma del Estado en un modo cerrado, considerar el Estado como una cosa cerrada en una sociedad. Necesita otras reformas y lo mismo tiempo. Pero, además, y sobre todo, se necesita un amplio movimiento en las naciones en el campo internacional para reformas fundamentales interconectadas. Es evidente que hay la reforma de las Naciones Unidas que están totalmente paralizados, pero hay también la necesidad de un poder de regulación verdadera sobre muchas cosas, no únicamente el mercado sin regulaciones, pero también la grabación de la situación de la biosfera. La cosa se empezó en varias conferencias con Mario, a Kyoto, a Johannesburg, pero sin decisión, y que es la decisión, el poder de decisión que importa. Y pienso que también, en un modo interconectado, hay necesidad de reforma del pensamiento, de reforma de la ética, reforma de la vida, reforma de la sociedad. ¿Por qué reforma del pensamiento? Porque hay una incapacidad del conocimiento especializado, cerrado y cortado en pedacitos disciplinarios. Separados los unos de los otros, hay esta incapacidad de abrazar las realidades globales y los problemas fundamentales de hoy. Esto por esta razón que pienso a la necesidad de un pensamiento complejo. Al origen la palabra complexus en latino es un tejido común. La cuestión es considerar el tejido común es, digamos, lo mismo que abrazo. Un pensamiento que abrazo y que no, que corta. Y en esta idea de abrazar allá una parte de sentido de las solidaridades de todos los acontecimientos y de todas las evoluciones. ¿Por qué reforma ética? Porque es evidente para mí la necesidad de la regeneración de las dos fuentes fundamentales, solidaridad y responsabilidad. ¿Por qué reforma de vida? Porque es necesario de combinar las autonomías individuales y la participación a las comunidades, de combinar la búsqueda de las necesidades materiales a la satisfacción de las aspiraciones éticas, poéticas y espirituales. ¿Por qué reforma de sociedad? Porque las sociedades tradicionales están en crisis y también las sociedades desarrolladas están en crisis. Y hay hoy día la necesidad de una regeneración social. El conjunto de todo eso se debe constituir lo que llamamos una política y ética de la humanidad, un gran designio, un movimiento de comprensión y de compasión en la planeta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que la nave espacial Tierra se va sin regulación, sin control, sin piloto, hacia catástrofes combinadas, catástrofes de guerras, de civilización o de religión, no importa la palabra, pero de todo modo, un modo conflictual cada vez más grave, como podemos saber con el asunto de las caricaturas daneses, y cada día un nuevo asunto. Que de este tipo de guerras, de conflictos, combinado con la degradación de la biosfera, con los peligros de las armas de destrucción masiva que se generaliza, que no tiene más regulación, como podemos saber ahora mismo. ¿Cómo no pensar a la palabra de San Agustín? San Agustín que dice, maledicción para los ciegos que nos guían, maledicción para los ciegos que les siguen. Hay muchos joven, que me pide, que me dice, vosotros viejos, tenía en el pasado grandes cosas, luchar para la libertad de su patria, luchar contra el nazismo, luchar contra el totalitarismo. Sí. Pero hoy día, pienso que hay la cosa, la más grande de todos los tiempos, es la cosa de salvar la tierra, de salvar la vida humana, de reforma, y que esto implica la reforma de la mundialización, de la globalización, del desarrollo, la regeneración ética y la regeneración de todos los poderes regenerativos que se encuentren dentro de cada persona humana, y dentro de cada sociedad humana. Pienso que ahora la cuestión de la ética, del desarrollo, de la pobreza, se encuentra adentro esta problemática es tan grande de una cosa humana, vital y esencial para nosotros. Y más vamos hacia la catástrofe, pienso que más va a llegar la toma de conciencia que permite de actuar y de reactuar. Por ejemplo, como decía el poeta Hölderlin, donde crece el peligro, crece también la salvación. Es una tarea de salvación para nosotros y para las generaciones que vienen, y soy feliz de poder participar a esta tarea que tiene una cara aquí mismo y la iniciativa que toma la vida. Muchas gracias.